Hora 20.
Regresamos en Hora 20 hoy con un especial sobre Internet para la Vida y este proyecto de formación de 100.000 programadores que contribuyan a reactivación en un momento en el que la pandemia ha develado que en conectividad y en mundo digital es donde definitivamente tenemos que estar. Un proyecto que fue creado, que fue lanzado en el día de hoy, que hasta las 5 de la tarde ya tenía 10.000 personas inscritas, que tiene además la posibilidad de formar jóvenes prioritariamente, pero que no descarta la posibilidad de tener también a personas de 40, 50, 60 años, en un sector que requiere y que, como mencionábamos, cada vez más diferentes industrias de Colombia necesitan tener programadores. Programadores que entendemos, por lo que hemos podido averiguar, pueden ganar un promedio de 3 millones si nos vamos a el salario promedio hasta 6 millones de pesos cuando hay una mayor experiencia en todas estas áreas. Están con nosotros Andrés Igliotto, italiano-argentino, que está en Colombia hace 11 años, Jorge Quiroga, Carolina, que también nos acompaña hoy, y nos acompaña Carolina García, todos ellos de empresas muy importantes en esta área, donde nos están enseñando además a entender un mundo que a veces no conocemos a fondo, y la ministra de Comunicaciones, que ha estado con nosotros todo este tiempo, ya vuelve en segundos también para hacerle otras preguntitas finales si alcanzamos. Por ahora quiero ir con cada uno de ustedes. Me gustaría empezar con Andrés. Usted hizo parte del comité de formulación de este programa. Uno de los puntos interesantes fue el trabajo entre empresarios y emprendedores. Y yo insisto ahí, porque creo que sí, el sector privado no está amarrado a este tipo de iniciativas, pues es difícil garantizar empleo. ¿Cómo fueron esas mesas? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se dio?
Bueno, primero creo que una de las cosas importantes que asegura la empleabilidad es la demanda, ¿no? Y nosotros venimos haciendo muchos programas de entrenamiento con el SENA, con las alcaldías, becas, trabajando mucho para que las mujeres se inserten dentro de la industria. De alguna manera ya sabemos o tenemos experiencia en cómo tienen que ser los programas, qué es lo que tiene que saber la gente, pero lo que veíamos era como que muchas empresas también lo hacen y eran como todos esfuerzos distribuidos, no había una estrategia general para que eso suceda en forma, en escala. Entonces, ante el llamado, y ante la posibilidad de que esto se haga y ser convocado a la mesa, obviamente estuvimos desde el primer momento, porque es algo que se necesitaba y que los esfuerzos aislados de las compañías no podían cubrir la necesidad de gente que necesitamos. De alguna manera, nuestra experiencia en armar otros programas que fueron exitosos y que fuimos que nos permitió contratar más gente, lo trajimos a esta mesa para que no solamente sean personas que apliquen para Globan, sino que puedan aplicar para otras industrias dentro dentro de Colombia.
Y Diana, yo complemento un poco la respuesta. Carolina, durante ese proceso, empresas como las de Andrés no solamente participaron, sino también tuvimos sesiones con 13 empresas más y 7 startups. Eso también permitió que visiones no solamente del sector privado, sino que además del emprendedor, estuvieran incluidas dentro de todo este proceso, pues enriquecieran mucho más al final lo que es el programa. Se realizaron encuestas,
pues entonces rondas sigo de validación. Con usted, Carolina, sigo con usted porque la ministra durante todo el día ha hecho énfasis en el hecho de que las mujeres se inscriban, que en gran parte las mujeres lideren este proyecto. Usted ha hecho parte también desde adentro. ¿Cómo ve la situación de enfoque de género para que las mujeres estén allí? ¿Sigue siendo un sector machista todavía?
Mira, en temas de formación, en el área de STEM, de 10 estudiantes, 3 o 4, digamos, ha venido la cifra rondando en ahí, son mujeres. Yo creo que es más como por un tema cultural y un tema de que las mujeres han venido también encasillándose como en ciertos roles, lo que mencionaba yo al principio, como de que tenemos que ser psicólogas, de pronto tenemos que ser administradoras, pero siento que estas oportunidades se generan justamente para hacer ese cambio, ¿sí? Para que nosotras también visionemos y entendamos que las oportunidades están allí para todos. Y claramente yo me uno a la invitación de la ministra de invitar a las mujeres a que apliquen, se unan y sigan hasta el final del programa. Un tema importante también es que la ministra y todo su equipo de trabajo se aseguraron de que hubiera un grupo específico buscando mujeres en aquellos nichos donde obviamente se encuentran mujeres interesadas en estudiar esto, y que también el lenguaje que se vaya a usar sea un lenguaje inclusivo, ¿no? Hasta en fotos obviamente van a salir mujeres para que cuando obviamente las personas vean, se identifiquen y sepan, okay, esto visualmente no solamente es para hombres, sino que también las mujeres podemos aplicar y sea el proceso natural independientemente del género.
¿Usted qué estudió, Carolina?
Yo soy economista.
Economista. ¿Y cómo decidió meterse en este mundo tan tecnológico?
Yo creo que en mis inicios profesionales fueron en startups basadas en tecnología. Y eso obviamente ya utilizábamos en mi primera compañía un sistema basado en un teléfono celular para poder hacer recargas en esa época en donde las tarjetas se raspaban para que tú pudieras recargar el teléfono, y ya pasamos de ahí a recargas de celular a celular. Entonces como me fui interesando mucho por cómo esta tecnología podía suplir esos problemas como tan del día a día, ¿no? Como tan simples que se veían al ojo, pero tan difícil y complejos para que se estructurara una solución. Entonces allí me fui metiendo e interesándome por cómo efectivamente la tecnología podía crear soluciones mucho más eficientes, llegar obviamente a esas soluciones mucho más rápido, más barato, y de esa forma volvernos más competitivos.
Jorge, hablemos un poquito desde su visión como emprendedor en el sector. ¿Cómo ve la efectividad y acogida de las personas? O sea, teniendo en cuenta el sector startups, ¿cómo es emprender en el sector de programación y de temas digitales?
Es una oportunidad gigante. Colombia tiene unas características muy interesantes, y es que tiene una disposición de talento que, como decía ahorita Andrés, es muy apreciado a nivel regional y a nivel global. Tenemos una base de talento fuerte, a pesar de la limitación que todavía seguimos teniendo con el idioma. Para un startup, normalmente todos los que hicimos parte de la mesa de emprendedores, creo que hemos tenido la oportunidad de emprender arrancando en Colombia de alguna forma, yendo a muchos países y pensando, todos estos emprendedores que hicieron parte de esta mesa piensan muy en grande, y una de las ventajas de estar en Colombia es que desde Colombia uno puede armar empresas con muy buen talento y pensar en grande, expandirse. Uno ve empresas como Rappi, como Chipper, como todos los...
Ignacio Gaitán en Impulsa ha hecho maravillas en ese punto.
Sin duda. Y es que desde Colombia uno puede pensar en armar una empresa multilatina o multinacional porque tenemos el talento. El tamaño del mercado no es lo suficientemente grande como para decir... Voy a crear una empresa gigante en Colombia con solo el mercado de Colombia, pero sí está el talento para y muchas cosas que nos convienen, la posición geográfica, la zona horaria, etcétera, que nos permite empezar en grande y emprender en esta industria en donde hay tantas oportunidades.
A mí me gustaría un poco, digamos, dentro, uno hablaría como del currículum de enseñanza, pero yo quisiera saber hasta qué punto ustedes estudiaron bien, cuántos programadores se están requiriendo en el sector de la medicina, por ejemplo. ¿Qué tipo de programadores requiere el sector salud en Colombia? ¿Qué tipo de programadores requiere el sector turismo en Colombia? ¿Qué tipo de programadores requieren el sector gastronómico en Colombia, el sector de ventas? O sea, ese estudio se hizo previo a preparar este programa, ministra y panelistas, para realmente preparar programadores de acuerdo a las necesidades sectoriales y empresariales colombianas.
Yo te voy a decir una cosa, Diana, eso no se hizo por una razón, y es porque la filosofía del programa fue, digamos, diseñar un programa agnóstico no solo a las industrias, sino a las tecnologías. Entonces no queríamos decir, oigan, es que vamos a coger y vamos a formar miles de personas en la tecnología X o en la tecnología Y o para esta industria o esta otra, sino lo que hicimos fue diseñar, junto con la mano de estos profesores, correcto, un programa que nos permitiera enseñar las habilidades básicas para resolver problemas utilizando programación. Ya cuando entren estos programadores a Globant o a Cheaper o a cualquier empresa o a exportar servicios, etcétera, pues van a usar una tecnología o de pronto otra, porque tecnologías de programación hay muchas. Entonces, este programa se trata no de formar en una tecnología o para una industria, sino en desarrollar las capacidades para resolver problemas utilizando la programación y así tener una base pues mucho más grande. En el camino, estas personas de su carrera van a aprender muchas tecnologías y se van a especializar de pronto en una industria.
Pero sí sabemos por lo menos las vacantes, ¿cómo están divididas por sectores, ministra?
Con FedeSoft hemos hecho un análisis y en este momento tenemos como, hay que centrarnos en dos temas. Muchas de las empresas hoy están generando, digamos, oportunidades en todo lo que tiene que ver con transformación digital, que es muy importante. Hoy prácticamente el mercado, o sea, hay que decirlo así, el mercado se da gracias a que tenemos estas páginas que podemos conectarnos y al desarrollo además de esas mismas, de ese mismo, digamos, de ese mismo entorno. Honestamente, y yo creo que Jorge fue muy claro, aquí no queremos de pronto hacer unos robots y todo el mundo hacerlo de la, ser como una línea de una sola programación, sino que realmente esto sea transversal y no estemos divididos como aquí va salud, aquí va educación, aquí va deporte, aquí no, aquí lo que necesitábamos era completamente transversal, generar unas bases para que cualquiera pueda entrar a cualquier, digamos, nicho de cualquiera de los mercados. Y eso es lo que nosotros hemos, donde la industria demande el desarrollador, ese desarrollador va a tener competencias para entrar a esa industria.
Eso me parece que sí es un punto clave. Quisiera preguntarles, porque hay algunas personas que dicen que hay una inestabilidad laboral dentro del sector, que según las mediciones los tiempos de contrato no superan los 2 años. ¿Es cierto que hay una inestabilidad laboral cuando uno se dedica a programación?
No estaría de acuerdo con esa apreciación. Nosotros en Globant, las 3.500 personas que tenemos son a término indefinido, las 150 personas que estamos contratando mes a mes, todas son a largo plazo, los entrenamientos o todo lo que, toda la inversión que requiere una persona que entra a la industria es algo que es un activo para la empresa, creo que es uno de los activos más importantes. Entonces, no creo que por ejemplo, en Argentina todo lo que es empleo en blanco, digamos, es todo lo, en tecnología es altísimo. Casi todos los puestos de trabajo que se generan a partir de la tecnología son puestos de trabajo que digamos que generan también una gran recaudación para los gobiernos en la cantidad de impuestos y todo lo que se debe pagar. Creo que una de las industrias que tiene el mejor nivel de calidad a nivel de empleadora.
Sí, Jorge, ¿qué opina usted?
No, sin duda, es que no hace sentido pensar que tenemos un déficit tan grande en el país y en el mundo y que los empleos son a corto plazo, porque el déficit de los 60.000 es acá, pero el déficit a nivel global es muy grande. No he visto que esa sea la realidad en la industria en ningún caso.
Ustedes son jóvenes y le quería preguntar también a la ministra, ¿cómo ven ustedes la conexión colegio, educación básica de colegio en todo este mundo de la programación? ¿Cómo les fue a ustedes en esa conexión colegio-universidad-trabajo? ¿Y qué saben ustedes de cómo hoy estamos haciendo transversalmente esta labor? Ministra, porque usted se está ocupando de educar a estos programadores para el futuro. pero se está haciendo desde las bases. ¿Hay algún programa en el que uno pueda decir que transversalmente el Ministerio de Educación también empieza a trabajar con los colegios, en los currículums de colegios, desde primeras edades, en estos temas? Tiene el micrófono cerrado.
Diana, qué gran pregunta la que me acabas de hacer, y lo digo porque varias de las personas que me están también escribiendo me decían, bueno, ¿y cómo ustedes están articulando, coordinando eso con los colegios? Tenemos tres acciones concretas. La primera, nosotros lanzamos hace poco un programa para formar también en programación a los profesores. La idea es que estos profesores les comiencen a dar bases a nuestros niños de primaria en programación. Nosotros vamos a llegar a 1 millón de niños, que vamos a poder llegar a generarles diferentes habilidades. Vamos a formar a 8.500 profesores y lo vamos a hacer con la Embajada Británica. Ese programa ya lo lanzamos, Diana. Estamos en este momento en la formación de esos docentes para que luego esos docentes nos ayuden a multiplicar y a generar una base. Este programa, el segundo programa, que es el programa de Misión TIC 2022, tiene dos ciclos. Yo aquí lo que quise un poco mostrar y poner a todos a soñar para no dar, digamos, el detalle, pero un ciclo, un primer ciclo, es el ciclo para los jóvenes de noveno, décimo y once. ¿Eso qué quiere decir? Que los jóvenes de los colegios de noveno grado, de décimo y de once, también se van a poder inscribir en este programa Misión TIC 2022. Pero adicionalmente, que es la tercera, el tercer programa, es que nosotros todo lo hacemos coordinado con el Ministerio de Educación y con el SENA. Y para eso también estamos haciendo formación en competencias STEM a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué es STEM? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, Diana. Nosotros desde este ministerio sabemos que hoy la tecnología se ha convertido en la oportunidad para prepararse para la vida. Y sabemos que tenemos que generar esas bases no desde que te gradúas, sino desde que estás en el colegio y desde que estás, digamos, en los cursos más elementales del colegio. Y por eso esta unión que hemos hecho con el Ministerio de Educación para poder formar tanto a docentes como a nuestros niños, pero además llegar con un paquete de tecnología, y de pronto esto no tiene nada que ver con el programa que hoy estamos haciendo, pero vamos a entregar 100.000 computadores, vamos a hacer unos kits para que estos muchachos de noveno, décimo y once puedan tener la oportunidad, porque para poder uno estudiar programación o tener algunas bases de estas competencias requiere tener herramientas, requiere tener la tecnología, y por eso nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que de aquí a diciembre tengamos esos 100.000 computadores y también podamos hacer unos paquetes de entrega de computadores y de formación, y de esa manera garantizamos también lo que de alguna manera nos hablaba Carolina, que es la permanencia en el programa. De esa manera generamos, incentivamos a los estudiantes, generamos permanencia, pero adicionalmente estamos trabajando con unos psicólogos. Yo quiero reforzar esta parte de la parte, digamos, de habilidades blandas, porque para uno poder lograr no tener deserción, y en eso digamos que es una cosa que realmente siempre está ese riesgo, uno tiene que hacer un acompañamiento mano a mano. Muchos de los empresarios me decían, ministra, ojalá yo hubiera tenido el acompañamiento que usted hoy le está brindando, o que el gobierno nacional hoy le está brindando, y el presidente Duque, a los ciudadanos y jóvenes, porque cuando yo abrí mi emprendimiento yo no sabía ni siquiera cómo hacerlo, y hoy ustedes no solamente nos están dando las bases para la programación, sino que también nos están haciendo el acompañamiento para que ese emprendimiento digital sea exitoso. Entonces, con eso lo que le quiero decir es que esto es un proyecto que complementa todas las bases, tanto escolares como profesionales, por decirlo así, de nuestros ciudadanos, porque también un profesional, inclusive, y lo digo, puede entrar a este programa de programadores. Aquí no, esto no, no
sí, tiene. Eso me parece interesante, cómo alguien desde las artes o desde la psicología o desde cualquier otro puede interesarse por lo que la posibilidad de programación le ofrece. Se nos acabó el tiempo, pero yo de verdad quiero agradecerles participar de estos foros Hora 20, donde estamos abordando temáticas como esta, las tecnologías, todo lo que tiene que ver con repensarnos y repensarnos en el futuro de cara a la reactivación tecnológica, de la infraestructura, de absolutamente todas las áreas que nos interesan. Gracias, gracias a la ministra por estar con nosotros, por dedicarnos toda esta hora y media. También a Andrés, a Carolina, a Jorge. Yo por lo menos aprendí mucho de lo que tenía que ver con un área que no es propiamente la mía, pero que le abre una expectativa, una esperanza muy seria a un grupo de profesionales, 100,000 personas. Ojalá se cumpla la meta. Le vamos a hacer seguimiento a esto. Ministra, gracias por estar con nosotros, a todos los que nos han escuchado esta noche y a quienes nos han seguido a través de nuestras plataformas digitales.